Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Yo soy Guillermo Martínez y este es su programa 90 millas. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia para los cubanos que busquen llegar a Estados Unidos sin visa. Aquellos que vengan por mar o que vengan por tierra cruzando la frontera o de cualquier manera, hasta los que vienen por avión de terceros países. Hasta la administración del presidente Clinton existía una ley llamada la ley de pie seco y pie mojado. Si llegaba a tierra, el cubano le permitían la entrada y al año, un día, le daban la residencia. Eso, señores, ya se acabó. En estos momentos hay cerca de 10.000 personas en México esperando en la frontera a que sus casos de petición de asilo estén decididos. Por eso vamos a tener hoy en nuestro programa al distinguido abogado Ángel Leal. Ángel, quiero primero preguntarte exactamente cómo es que ha cambiado la situación de inmigración para los cubanos que vienen de la isla.
Buenas noches, antes de todo, y muchas gracias por su recibimiento de siempre, señor Martínez. Es un honor y un privilegio poder colaborar en su programa.
Muchas gracias, Ángel. A ti siempre me quedo en deuda contigo, siempre.
No, al contrario, es un verdadero honor. No tengo otra palabra que mejor exprese mi sentimiento y le agradezco mucho la oportunidad de colaborarle. A su pregunta, el cambio más radical que ha habido es el del 12 de enero de 2017, como usted bien destaca, que fue la eliminación de la política inmigratoria, porque realmente no se trata de una ley de pie seco, pie mojado, todo teniendo que ver con posible elegibilidad bajo la ley de ajuste cubano, que sigue existiendo. Pero ya esa política de que el cubano que alcanzara tierra estadounidense calificaba o al menos tenía muy buena probabilidad de recibir un parol, ya eso deja de ser el caso. Y a raíz de ahí se empezó a complicar la inmigración cubana. Primero por este cambio radical. Poco antes, bueno, realmente en conjunto, también hubo una excepción, hubo una ley de reforma inmigratoria y de responsabilidad al inmigrante que fue promulgada en el año 97, que tuvo que ver, que fue lo que comenzó el proceso de la deportación expedita. Parte de la negociación de esta ley y parte de lo que se tomó en cuenta fue la situación cubana, y se exceptuó específicamente aquel cubano que llegara a un aeropuerto. En realidad no dice cubano, dice cualquier extranjero de un país del hemisferio occidental con el cual los Estados Unidos no mantiene relaciones plenas diplomáticas. Ok, era Cuba. Y en el 2017, en conjunto con la eliminación de pie seco, pie mojado, también se emite una regulación teniendo que ver con este proceso de deportación expedita, donde ya esa excepción se eliminó por regulación, basado en la determinación en aquel momento de que ya existían relaciones plenas diplomáticas con Cuba y que por ende ya esta excepción no aplicaba para el caso de los cubanos. Y entonces, básicamente, ese fue el segundo cambio radical. Y ya por último, por los ataques sónicos que hubieron en La Habana, no hay servicios de visa o consulares en la Embajada Americana en La Habana, Cuba, a no ser que sea casos de emergencia de ciudadanos americanos, cosas así. Y entonces ya los procesos migratorios ocurren en Guyana y se ha tenido que suspender el programa de reunificación familiar cubano en gran parte por este contratiempo de que ya no hay una oficina de inmigración y una oficina consular en La Habana, Cuba para este trámite. Así que generalmente estos han sido los tres cambios recientes que han afectado grandemente la inmigración cubana.
Ángel, pero antes de que sucedieran todos estos cambios, ¿los cubanos no tenían que ir a la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba para llegar a Estados Unidos y si llegaban les daban inmediatamente una visa de parol, yo no sé cómo decimos parol en español?
Sí, creo que es la misma palabra, es un concepto legal. Sí, indiscutiblemente, este es el programa de reunificación familiar cubano, y la intención era, y esto fue a través de los años con negociaciones que se hicieron bilaterales con Cuba, de que al menos 20.000 cubanos pudieran inmigrar legalmente a los Estados Unidos anualmente. Esto fue a raíz de la crisis de los barceros y demás, donde se trata de controlar la inmigración irregular primero para de resguardar la seguridad, porque las personas se están jugando la vida viniendo irregularmente a través de terceros países en travesías que corren peligro sus vidas, no solamente los barceros, pero los que vienen por tierra, y segundo, para mantener un control fronterizo para que no se cree un éxodo de personas que están viniendo sin la visa de poder venir. Indiscutiblemente, a su punto, señor Martínez, bajo cualquier concepto de leyes inmigratorias, una persona nunca jamás debe de llegar a los Estados Unidos de América sin una visa. La persona que llega sin visa tiene la absoluta obligación de entregarse a un oficial migratorio, si en el dado caso que tiene la intención de pedir asilo, y en ese caso expresárselo al oficial para ver si puede calificar, o bueno, para que le hagan una entrevista de miedo creíble. Pero eso debe de ser la excepción, no debe de ser la regla. Y su punto yo lo entiendo y es bien fundamentado. No se puede convertir la travesía irregular con el propósito de llegar a la frontera para pedir asilo como la vía más común o factible, o vamos, entre comillas, regular para poder inmigrar a este país. No lo es. La forma correcta de inmigrar a este país es con visa, bien sea por reclamación familiar, por empleo, por talento extraordinario, por intercambio cultural. Hay un sinnúmero de visas que los cubanos pueden calificar como por la Lotería Mundial de Visas, y esa es la forma correcta. Y sí es preocupante que esta forma irregular del que los cubanos están viniendo para pedir asilo se ha convertido como la fuente principal de la inmigración cubana, y se están enfrentando grandes dificultades, ya que no van a entrar bajo parol. Y usted bien lo dijo, señor Martínez, cuando hay más de 10.000 cubanos en la frontera con la intención de pedir asilo, y la ley estipula que 20.000 cubanos pueden inmigrar legalmente todos los años, tenemos un problema, porque se está convirtiendo en la norma cuando debe de ser la excepción.
Bueno, el problema es que en México estos cubanos están, algunos están en Tijuana, los han puestos en centros de detención cerca de la frontera con Guatemala. Otros están, como dije, en Tijuana, cerca, muy cerca del otro lado de la frontera de la ciudad de San Diego.
Sí, San Isidro. Sí.
Otros están cerca de la frontera del Paso.
Correcto.
Pero cuesta. Si en Cuba no dan visas porque no hay diplomáticos en la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, ¿cómo es que un cubano puede llegar a Estados Unidos con visa? Eso es lo que me extraña. O sea, le han cerrado las oportunidades de llegar con visa a los Estados Unidos, y ahora le están negando la oportunidad de presentar sus casos de asilo. ¿No es así?
Sí, ahí está el dilema. Ahí está el dilema precisamente, porque técnicamente ahora el cubano tiene que ir a un tercer país para pedir una visa de no inmigrante, de turismo, por ejemplo. Es muy difícil para que el cubano tenga esa oportunidad ya para inmigrar, como dijimos anteriormente, en Guyana. Sí, indiscutiblemente, de hecho se ha suspendido el programa de reunificación familiar cubano porque no hay la posibilidad de mecanismo administrativo de poder implementarlo debido a la clausura. Entonces, entre el cambio de política migratoria con Cuba, la clausura de la Embajada Americana en La Habana, Cuba, sí estamos viendo que se le ha dificultado enormemente que el cubano pueda venir legalmente por visa. Tiene toda la razón, es un dilema, y creo que tiene que ver con circunstancias tal vez fuera fuera de nuestro control, pero definitivamente por las acciones del propio gobierno cubano, teniendo que ver con el equipo consular y diplomático de los Estados Unidos de América y otros países que fueron grandemente afectados por estas acciones, y al final lo único que hacen, como siempre, es perjudicar al cubano a pie y al pueblo cubano. Eso también, indiscutiblemente, la eliminación de pie seco, pie mojado, porque muchos de esos 10.000 cubanos antes de la eliminación de pie seco, pie mojado hubieran entrado bajo parol y ya estuvieran en proceso de legalizarse. Y hay que entender qué pasa, que al ellos legalizarse, de pronto tienen la oportunidad de pedir los familiares legalmente por reclamación familiar. Entonces, todo esto tiene un efecto en cadena donde de pronto se les cierran las puertas, se desesperan los cubanos y vienen irregularmente con el único propósito o con la única opción, mejor dicho, de pedir asilo.
Y en estos momentos pedir asilo es algo muy difícil para todo el mundo, no solamente para los cubanos, pero los cubanos que tenían preferencia hasta hace unos años, en estos momentos caen con el montón, con los africanos, con los suramericanos, con los centroamericanos, con los miles que vienen de Guatemala, del triángulo, de ese famoso triángulo horrible de donde la pobreza afecta a todo el mundo y la violencia también de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora, en estos momentos hay 10.000 personas esperando asilo, sí. Y el Departamento de Inmigración creo que está procesando 50 por día.
Sí, sí. Hay un caos en la frontera. Esto viene a raíz de los protocolos de protección migratorias que entraron en vigor recientemente, hace aproximadamente un mes, y tiene que ver con que, y esto es interesante, el cubano que se presentaba anteriormente ya entraba con la con la oportunidad de pedir la entrevista de miedo creíble, y si aprobaba la entrevista de miedo creíble estaba de este lado de la frontera. Detenido generalmente, pero de este lado de la frontera. Al entrar en vigor estos protocolos de protección migratoria, lo que ha pasado es que ya no les están dando miedo creíble. Ya los están citando automáticamente a la Corte de Inmigración para pedir asilo. O sea, algo que anteriormente se tenía que lograr aprobando la entrevista de miedo creíble, ya se le está concediendo automáticamente, pero con la condición de que tienen que esperar en México.
Entonces, y algunos en Guatemala, ¿no?
Bueno, no, eso todavía no ha entrado en vigor. Está en la perspectiva de que Guatemala se convierta en un tercer país seguro donde existía la obligación de pedir asilo en dicho tercer país. El programa formal de Guatemala como tercer país seguro está en negociación, pero está pendiente de la aprobación congresional guatemalteca y otros requisitos más que todavía no ha entrado en vigor, pero hay una perspectiva de que eso sí pueda suceder. Igual que el litigio que tuvo que ver con pedir asilo en un tercer país y llevar la orden de denegación para poder calificar para asilo aquí. Bueno, en realidad no ha tomado efecto por una orden federal, pero hay partes que están permitiendo y entonces todavía hay mucho litigio respecto a eso. Pero lo que está sucediendo ahora es que eso, bajo los protocolos de protección migratoria, lo citan a la corte. Y es así, 50 días que básicamente los están básicamente limitando el número de personas que van a procesar diariamente a ese pequeño número. Van a la corte, piden asilo, generalmente van sin abogado, les programan el juicio de asilo para una fecha prospecta que puede ser en meses, y mientras tanto siguen esperando en México. O sea, le dan un parol por un día para asistir a la corte, para entonces pedir asilo formalmente a un juez de inmigración, quien le da las instrucciones de cómo hacerlo, regresan a México y entonces en algún momento tendrán su juicio final de asilo, pero todo el tiempo esperando en México. Hay un mecanismo para pedir de que no sean devueltos a México, pero tienen que pedir una entrevista ahora de temor razonable para demostrar una probabilidad de que serían perseguidos en México o torturados en México en el dado caso de ser devueltos. Y eso es casi imposible, es muy difícil demostrar eso para un cubano. Entonces, ha cambiado de la forma que han manejado estos casos en particulares, ya que han caído dentro de estos protocolos de protección migratoria, y eso es lo que están enfrentando. Largas esperas en México para poder presentar asilo. El cubano que llega a tener abogado, aparentemente sí los están programando mucho más rápido, porque ya el juez sabe de que hay una asesoría profesional y que ellos pueden presentar sus casos más correctamente y de una forma más rápida. Pero los pobres que no tienen la oportunidad de contratar a un abogado, les toca esperar y con menos chance, porque al final de cuentas el asilo es un trámite complicado, como usted bien dice, y sin asesoría legal y profesional es muy difícil ganar.
Yo veo como los cubanos que llevamos años en el exilio. En mi caso, yo llegué en el 60, así que ya voy por 59 años en el exilio, si mi matemática no es correcta. La mayor parte de los cubanos que vinieron antes están en contra de los que llegan ahora. ¿A ti no te parece que es así?
Sí, sí.
¿Por qué?
Yo pienso que es generacional, en parte increíblemente cultural, porque nuestra cultura de cierta manera ha cambiado. Y creo que de cierta manera tenemos que ser un poco más amplio de mente respecto a esto, porque las mismas condiciones que llevó al exilio original cubano de venir a este país, a este gran país.
Existen en Cuba ahora.
Existen en Cuba ahora y tal vez hasta peor, porque han sufrido las consecuencias del régimen totalitario ya por 6 décadas. Entonces son personas que han crecido dentro de esa cárcel cubana, que añoran la misma libertad que añoramos nosotros en un principio del exilio cubano, y también son personas que no se quieren desentender de sus familiares en Cuba. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que han dejado atrás esposa, hijo, padre, hermanos, que sienten la responsabilidad de querer mantener la unión familiar y respaldarlos dentro de la ley lo más posible por las necesidades que hay en Cuba, que son extremas. Porque el problema de Cuba no solamente es una crisis de refugio, pero es una crisis de humanitaria. Y lo que ha pasado con nuestras leyes es que hemos dejado de reconocer, que fue lo que se reconoció en un principio con la ley de ajuste cubano, que el tema cubano sigue siendo una crisis de refugio. Y estoy de acuerdo, como están descalificando a aquellos cubanos que por miedo creíble, si han cometido delitos serios por los cuales han sido condenados, si han sido perseguidores, si han sido terroristas, si tienen albergue en un tercer país, si fueron miembros del Partido Comunista o de un partido totalitario, esas personas tal vez no meriten la oportunidad de entrar bajo parol, pero generalmente el cubano, en calidad propia o como víctima de ese régimen, presenta factores de refugio y meritan la oportunidad de entrar bajo parol si es que llegan a las tierras de la libertad. Entonces, las leyes de inmigración han dejado de reconocer esta realidad cubana. Y ahora, como usted bien destacó, con el dilema de que no tienen la forma de venir legalmente porque las vías se le han cerrado, no tienen los recursos de acudir a las pocas vías que les quedan y se ven en el desespero de venir acá a como dé lugar para pedir asilo bajo condiciones muy difíciles, donde muchas veces están detenidos o esperando del lado mexicano y con largos periodos de espera para poder tal vez calificar para un asilo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y lastimosamente el pueblo cubano una vez más está pagando las consecuencias.
Ángel, déjame hacerte una anécdota que me pasó a mí. Tuve que llamar a un servicio que en Cuba le dirían un servicio de piquera. Aquí se le llama Uber.
Sí.
Y el Uber me llevó a mi casa y entablé una conversación con el chofer de Uber, que era cubano y que había hace 3 años ido a Cuba. Y me dijo lo siguiente: yo estoy aquí con permiso y soy legal, pero yo voy a Cuba todos los años a ver a mi familia. ¿Cómo es posible que tú seas una persona que quieres pedir asilo político y sin embargo vas a Cuba todos los años a ver a tus familiares? A mí no me lo permitieron cuando yo vine aquí en el año 60.
Bueno, hay que ver de qué forma entró, porque si él tuvo la oportunidad de venir por una petición de reunificación familiar, que tal vez en aquel entonces cuando esta persona vino sí pudo entrar bajo parol, bajo el programa de reunificación familiar cubano, que no es un programa de refugio, es un programa para desahogar la migración cubana, pero realmente no entró como refugiado o no se hizo asilado aquí en Estados Unidos. Esa persona generalmente puede viajar porque no ha entrado específicamente por motivos de persecución, a pesar de lo que está pasando de forma generalizada en el país. Así que, ahora bien, el cubano que entra por refugio, que hay muchísimos cubanos que entraron técnicamente como refugiados, ese cubano jamás nunca debe regresar a Cuba. El cubano que entra y pide asilo y se hace residente por asilo, tampoco, jamás, nunca debe de regresar a Cuba, porque sería poner en duda qué tan subjetivamente genuino y objetivamente real fue el temor de persecución que ese cubano expresó en el momento de presentar su reclamo o su caso de asilo. Así que mucho tiene que ver con la categoría de cómo se hizo residente el cubano y mucho tiene que ver con las declaraciones que presentó en un momento que habrá entrado. En un principio de la inmigración cubana, prácticamente todo cubano entraba como refugiado. Entonces era insólito que ese cubano regresara a la isla del cual pide refugio. Hoy en día muchísimos cubanos entran por distintas vías, generalmente por reclamación familiar, y el programa de reunificación familiar cubano, que realmente no tiene nada que ver con asilo o refugio, y ese cubano tiene la oportunidad tal vez de poder regresar. Lo que pasa es que, como todo en la vida, yo entiendo que el cubano quiera ir a ver su familia, y eso lo entiendo perfectamente bien. A lo que yo me opongo rotundamente a nivel personal es el viaje turístico, recreacional, porque ya es abusar de la generosidad de este país y entonces perjudicar a sus hermanos cubanos, porque vemos las consecuencias ahora. Vemos las consecuencias de, en algunos casos, una conducta inapropiada de personas que han regresado a Cuba con el único propósito de vacacionar. Y de hecho la ley permite la visita familiar, el Departamento del Tesoro da una licencia por una visita familiar, hay límites de cuota que se puede enviar legalmente para respaldar a sus familiares, y entonces eso para mí es correcto y yo lo entiendo. O sea, yo creo que hay que caminar una mía en los zapatos de otra persona para juzgar a la persona, y personas que han dejado familiares inmediatos en Cuba, lo puedo entender. Ahora, el turismo recreacional, desde mi punto de vista, es en gran parte lo que ha perjudicado el tema de la inmigración cubana actualmente.
Bueno, el problema para mí, Ángel, es que a mí nunca me permitieron ir en el momento en que yo llegué, en el año 60. Yo recibía llamadas de mi abuela, que se había quedado sola en Cuba, a decirme, ya, mijito, ya no me quieres, no me vienes a ver. Yo no podía ir, no me daban permiso, no existía ninguna forma de ir. Y ahora de repente esta gente vienen aquí, entran, trabajan y al año y un día van a Cuba a ver a sus familiares, a llevarle cosas a los cuentapropistas. O sea, para mí eso es un relajo. O tú eres una persona que saliste de Cuba porque estás perseguido y porque no puedes seguir viviendo en Cuba, o eres una persona que vienes aquí de turismo y vas a Cuba cuando te da la gana. De otra forma, no entiendo que te admitan en los Estados Unidos y que tú termines yendo a Cuba todos los años.
En mi experiencia personal es algo parecido. Yo nunca he pisado tierra cubana, jamás. Yo soy de ascendencia cubana, de padres cubanos que emigraron al principio de la Revolución Cubana. Yo no llegué a conocer mis abuelos paternos hasta que tuve 18 años de edad, que pudieron venir acá con visa de visita. No llegué a conocer a mi tío paterno hasta 28 años de edad, aproximadamente. Entonces, a mí me privaron de gran parte de mi familia inmediata, abuelos y tíos, por esa situación de no poder regresar a Cuba. Aunque me preocupa altamente algunos de los cambios inmigratorios que estamos viendo, porque entiendo la crisis humanitaria que hay en Cuba. Desde el punto de vista de las restricciones de viaje a Cuba para prevenir o evitar el turismo recreacional, que sí, indiscutiblemente, el implementar de nuevo la ley Helms-Burton, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque no podemos seguir cayendo en la trampa de apoyar esa tiranía con nuestras divisas. Y vuelvo y repito, entiendo el caso del familiar y dentro de la ley las remesas que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio permitan, pues perfectamente bien, yo puedo entender esa parte por una cuestión humanitaria de supervivencia.
Ángel, se nos acabó el tiempo, te quiero dar las gracias por tu información siempre tan verídica y tan informativa para el pueblo en Cuba que nos escucha, y quiero darle las gracias muy efusivas a nuestra productora Berta Arrabal y a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos ustedes por nuestra escucha.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus 2 hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado 2 hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y, en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente